Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Bien, momento de historia y medios. Tenemos acá en estudios al señor Antonio Pereira, bienvenido.
¿Cómo andan, chiquilines? ¿Todo bien?
Bien, y por Zoom se nos suma Gabriel Quirici. Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? Buen día.
Buen día. Hoy, bueno, decíamos un poco al arranque, la semana que viene es la Marcha del Silencio y vamos a estar teniendo algunos programas especiales acá en Comunidad del Ar, pero esto es lo primero que hacemos sobre el tema. Hemos estado recorriendo un poco lo que ha sido los 50 años del golpe de Estado en 1973 y también ver en qué andaba la región. Pero ahora nos venimos a Uruguay.
Sí, ¿vale? Bueno, porque como ya es creo que un poco habitual, ¿no? Mayo, mes de la memoria, con Antonio conversábamos que podía ser interesante en historia y medios trabajar específicamente. Bueno, yo no sé si es el único, no, eso Antonio sé que el que sabe menos, no, pero quizá el principal documental, la principal película que tiene que ver con los episodios que convocan el 20 de mayo, que son los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Wairo y la desaparición de Manuel Liberov en Buenos Aires, en un contexto de profundización del autoritarismo, podríamos decir, y de también explícita acción de lo que después se conocería, porque nosotros ahora lo damos como hecho, ¿no? Como el Plan Cóndor, ¿no? Esta coordinación represiva que empezaba a tener lugar, porque bueno, solamente para recordar y dar un breve marco, ¿no? Los asesinatos de estos compatriotas, que además tenían un rol muy destacado, ¿no? El Toba, Gutiérrez Ruiz, era en funciones, lo que pasa que estaba el golpe de Estado, el presidente de la Cámara de Diputados.
Sí.
Principal asesor de Wilson Ferreira, un hombre de una larga tradición nacionalista, democrática, antiimperialista, ¿no? Bueno, Michelini, un joven ya con mucha experiencia político, de origen vallista, ¿no? Se decía que Michelini era uno de los delfines preferidos de Luis Valle Berres, ¿no? Fundador del Frente Amplio, también una enorme tradición republicana, democrática, que claro, ellos se habían ido a Buenos Aires en el exilio, ¿no? A comienzos de golpe de Estado en el 73, y allá además se habían encontrado con otros exiliados como Liberov, que era comunista, y Rosario Barredo y William Wailo, que provenían del MLN, pero el MLN también había tenido diferentes, congresos y encuentros, y una rama del MLN había optado ya por la política civil, ¿no? Y ellos en Buenos Aires, junto con otro conjunto de uruguayos, también estaban a la expectativa de, bueno, justo el año 76 era el año de que tenía que haber elecciones en Uruguay. Las anteriores habían sido en el 71, y hubo una serie de contactos, ¿no?, con algunos civiles del régimen autoritario que lideraba Bordaberry, para probar la posibilidad de algún tipo de retorno, por lo menos con la elección limitada, pero que hubiera dos partidos, ¿no? Entre esos contactos estuvo B. Villegas. B. Villegas había sido ministro de Economía de la dictadura, hombre de Jorge Valle, que estaba aquí en Uruguay proscripto, pero bueno, esos contactos que existían. Lo que pasa que también en el 76 hay un cambio muy importante, es que en Argentina viene el golpe de Estado, el golpe [S2] Claro. [S1] Es en marzo del 76, ¿no? Y ahí la onda expansiva de la represión se vuelve mucho más grave, ¿no? Es decir, en marzo fue un golpe y ya, bueno, en mayo está este operativo en el que participa Gabazo, ¿no? Junto con las bandas paramilitares totalmente desenfrenadas de la represión argentina, que bueno, los secuestran, los torturan, también se mezcla un mensaje político durísimo por parte del gobierno uruguayo, ¿no? De reprimir estos contactos, la búsqueda de supuestamente de dinero que podían tener por algún contacto que había existido previamente entre uno de los diarios que tenía Gutiérrez Ruiz y cierta financiación que podía haber tenido en contacto con los Tupamaros. Bueno, todo eso termina en un episodio terrible, porque incluso cuando se encuentran los cuerpos y los traen para Uruguay y van a ser sepultados, hay represión policial en los entierros, ¿no? Y Bordaberry como presidente felicita públicamente a los oficiales que participaron, por ejemplo, en la quita de la bandera que habían puesto la bandera uruguaya, que habían puesto sobre el féretro de Héctor Gutiérrez Ruiz, en una ceremonia muy íntima, que fueron poquitos miembros de la familia y del directorio que operaban la clandestinidad del Partido Nacional. Bueno, la policía fue, atacó a los que llevaban el cajón, quitó la bandera y Bordaberry los premió, ¿no? Lo que, redondeando para solamente el contexto, ¿no? Es decir, fue un momento como culminante del autoritarismo, que ya era muy fuerte para muchos militantes sociales, gente perseguida en la educación, en los gremios, bueno, ni que hablar en los medios de prensa, pero también esto fue como un golpe desembozado públicamente ante figuras que estaban afuera, ¿no? Y que eran destacadas. No es que nadie tenga una inmunidad permanente, pero Michelini había ido a declarar a Roma, al Tribunal Penal Internacional. Bueno, va, lo secuestran, lo matan, no lo dejan enterrar acá. Gutiérrez Ruiz era un tipo que todo el mundo reconocía como un hombre de diálogo, ¿no? O sea, hay como una hazaña represiva que, bueno, que creo que también explica el dolor, el miedo que causó y el valor del 20 de mayo. Y bueno, también explica, que es un tema que Antonio conoce mucho más, ¿no? Como uno de los hijos del Toba, ¿no? Mateo Gutiérrez, quizá, creo que si no estoy mal, era de los más chiquitos en aquel momento, termina tratando de encontrar a su padre haciendo un documental, que es una pieza muy interesante.
Justamente de este documental es que vamos a estar conversando de F, Destino Final. Son 30 años después de todo, a Mateo Gutiérrez, el hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, lo lleva a una necesidad emocional. Leí una nota, cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, leí una nota que decía, lo llevaba a una necesidad emocional de hacer esto y hacer como un retrato de su padre, pero que más allá del retrato es algo que retrata una época.
Sí, en realidad hay siempre cuando uno se enfrenta a un documental, ¿no? Hay como algunas cuestiones ahí interesantes. En el caso de este documental de Mateo tenía 6 años cuando su padre, cuando se
Sí.
dan estos acontecimientos, ¿no? Y él, en esa búsqueda que planteaba Camilo, esta idea de esta necesidad, es interesante porque no es un documental que sea solamente sobre el Toba, sobre Héctor Gutiérrez Ruiz. Creo que tiene mucho valor este documental. Yo no voy a poner a explicar todos los elementos por los cuales es importante, pero creo que ahí hay un elemento diferencial. Es decir, cuando el director podía tomar la decisión de que este documental fuera sencillamente una semblanza de su padre, ¿sí? Y sin embargo no lo es. Es decir, es mucho más. Es un documental que es muy interesante por el uso del archivo que tiene. Tiene una reconstrucción de archivo muy atractiva, donde podemos ver desde imágenes de las elecciones que ganan el Partido Nacional por primera vez, sí, las elecciones de 58 y la campaña política de 58, sí, es decir, todo ese proceso de deterioro del Uruguay que se va dando lentamente, sí, en términos políticos, la muerte de Gestido, el ascenso de Pacheco, el aumento del totalitarismo, los caminos que llevan al golpe de Estado, es decir, todo eso está en el documental y funciona a través de imágenes de archivos e imágenes, sí, y entrevistas. Pero además, Mateo Gutiérrez se detiene a recuperar claramente la trayectoria de Héctor Gutiérrez Ruiz, pero también la de Selmar Michelini, ¿sí? Y también tiene un espacio para discutir sobre quiénes eran Rosario Barrero y qué fue William Whitelaw y qué implicó este cruce, ¿no? Este siniestro de sus historias en esta aparición posterior. Es decir, son secuestrados prácticamente al mismo momento y aparecen los cuatro cuerpos juntos, ¿no? Es decir, también un intento de ahí de vincular como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? De la guerrilla con estos cuatro personajes, ¿no? Un montaje que se hace cuando aparece su cuerpo. Entonces, me parece que ahí hay como un elemento que es o es un diferenciador, yo le decía, es determinante en este documental. Nosotros, esto lo hemos hablado siempre, siempre se lo recomendamos a los estudiantes, está en la bibliografía del curso de Historia Contemporánea, porque además, cuando uno empieza a ver el documental, Mateo utiliza una lógica cronológica muy interesante, ¿sí? Es decir, lo va llevando y va desarrollándolo de manera cronológica, y uno va en ese proceso de descubrir con él, ¿okay? Es decir, esto que es la historia de su padre, ¿no? Incluso toma algunas decisiones. Nosotros escuchamos a los hijos de Michelini, por ejemplo, pero no escuchamos, ¿sí? A Rafael Michelini, por ejemplo, es decir, a quienes se dedicaron a la política, ¿no? Sino a aquellos que tal vez son menos conocidos para el público en general. Es decir, él condensa todo el relato de los hermanos en Pablo, en uno de sus hermanos. El relato de su madre describiendo, ¿sí? Esa situación es brutal, de una capacidad tiene una fuerza emocional el relato de Matilde contando la noche en que se lo llevan y la imagen que ella recuerda de del toba parado en el marco de la puerta, y lo último que le dice antes que le ponga la capucha es los nombres de todos sus hijos. ¿Tá? Es la última imagen que ella tiene, ¿tá?, antes que se lo lleven. Es decir, es un documental muy potente, muy poderoso, porque articula muy bien elementos que son sobre la reconstrucción histórica del periodo y sobre la peripecia personal. ¿Ah? Y de, no solo de Mateo, sino de esos, ¿sí?, personajes que están involucrados. Y es un pool muy atractivo de entrevistas. Y a su vez, aquellos que puedan encontrar el DVD, que lo compren, etcétera, o que lo tengan, esto es un detalle que a mí me parece genial, el disco de extras de ese DVD en el que se presenta este final tiene una cantidad de entrevistas y de fragmentos de entrevistas que fueron descartadas por una cuestión de edición, pero que también son un documento, sí, interesantísimo, brutal. Yo siempre digo lo mismo, está acá en la biblioteca de la FIC, vale la pena.
¿Cómo es algo que se perdió con los DVDs, sí, los extras?
Exactamente. Estaba pensando en el menú de extras. No, es decir, que no está más. Sí. Entonces, a mí me parece que el documental es una pieza clave. Creo que maneja esta idea que planteaba Gabriel de a través de los testimonios de los protagonistas de cómo existía cierta expectativa en el 76 de una posible apertura de la dictadura en Uruguay, es decir, estos vínculos, estos contactos políticos, y cómo en realidad el secuestro, el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz y Germán Michelini sepulta absolutamente cualquier esperanza que pudiera existir. Y hay un factor que es muy, muy importante en relación a lo que refleja la película y a cierta sensibilidad que uno puede tratar de reconstruir de ese periodo de 76, que algunos entrevistados en el documental lo dejan entrever, que es, bueno, si esto pasó con Germán Michelini, que era un senador, como decía Gabriel, con un gran prestigio, un gran recorrido internacional, uh-huh, uno de los principales voceros contra la dictadura en Uruguay, y Héctor Gutiérrez Ruiz, que era el presidente de la Cámara de Diputados, también un dirigente político de primera línea, bueno, que queda para el resto. Uh-huh. No, o sea, si la dictadura es tan brutal que es capaz de cruzar a Buenos Aires y cometer estas atrocidades con dos figuras que son de primera línea, ¿no? Es decir, que queda para el resto. Yo quería plantear solo algo más sobre esto, porque sé que estamos corto de tiempo, pero el documental también tiene un detalle al final que a mí me parece que está bueno plantearlo, que es que Mateo dedica el documental a su hermano, a Marcos Gutiérrez, que es era el mayor en ese momento y que tiene un rol, sí, muy importante en toda esa noche frenética, siendo un chiquilín, ¿no?
De 13 años.
Exactamente, tiene, ¿no? siendo un adolescente, sí. Y que es interesante, Marcos tiene un accidente y muere muy joven, a los 37 años en el 2000, y era profesor de historia, ¿no? Entonces, ahí también hay un vínculo que trasciende el documental, además de la historia, de esta reconstrucción de la elipsis, ¿sí?, de
histórica. Porque él reconstruye como la historia de sus hermanos en general, basándose en Marcos, ¿no? Centrándose sobre todo en...
Exacto, sobre todo en Marcos, que es el más grande, y qué es lo que pasa esa noche. Uh-huh. ¿No? Y es un relato, a su vez, el relato que hace Juan Raúl Ferreira, por ejemplo, es decir, ahí cuando se van entrecruzando las voces de lo que pasó esa noche, ¿no? También aparecen algunos elementos interesantísimos, como cuando tienen al toba para llevárselo y empieza a decirle a Matilde distintos nombres de gente a los que puede llamar, ¿no? Uh-huh. O sea, en esa situación. Y entre ellos nombra a Wilson Ferreira. Uh-huh. Y algo lo que le contesta cuando se lo están llevando es: a ese también lo vamos a buscar. ¿No? Claro. Es decir, y Wilson en realidad termina zafando, pues no lo encuentra, pues estaba en otro lado. Y después,
sí,
termina,
después
termina refugiándose en la embajada, claro, exiliándose en la embajada de Austria, hasta que después sale. ¿Sí? Bueno, y a partir de ahí, bueno, a partir de los hechos del 76, también abren otro espacio, que es Wilson en Estados Unidos denunciando frente al Congreso, ¿sí?, norteamericano, la situación de las violaciones de derechos humanos, y es parte de los testimonios que se utilizan para la formulación de lo que se llama la enmienda Koch, que era un senador por el estado de Nueva York, que es una enmienda que prohíbe el envío de fondos federales a aquellos estados que violen los derechos humanos. Uh-huh. ¿No? Es decir, entonces es un proceso extremadamente atractivo. Y voy a decir una cosa más, con esto que siempre pasa, no voy a decir más nada, pero voy a decir una más.
Adelante, adelante. ¿Está?
Una recomendación también, nosotros hace un par de años, en el mes de la memoria, hicimos una columna que estaba asociada a la cobertura del Buenos Aires Herald sobre la desaparición de los hijos de Rosario Barredo y de William Whitelaw, entre ellos el Gabriela Schroeder, que tiene una peripecia muy particular. Sí, ella era hija de Gabriel Schroeder y Rosario Barredo. Gabriel es un militante de un integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro que cae en la jornada del 14 de abril de 72, pocos días antes de que nazca su hija. La peripecia de Rosario Barredo termina saliendo del país con su hija en Chile, ahí conoce a William Whitelaw, van a Buenos Aires, bueno, y el Plan Cóndor los termina encontrando en Buenos Aires juntos. Ellos también son asesinados y torturados, y sus hijos desaparecen. Finalmente la presión familiar y la búsqueda de su abuelo, ¿no?, de Gabriel Schroeder, termina dando frutos y estos niños aparecen en una comisaría, ¿no? Y esta historia, que en sí es brutal, hace un par de años Gabriela Schroeder publicó una novela que se llama Sí, El Mundo Nuevo, que es una historia novelada sobre la vida de sus padres, también en un intento por reconstruir esta peripecia, ¿okay?, que le tocó vivir. Entonces eso también es una recomendación que les dejamos, que si no leyeron, léanlo. Es una novela de ficción histórica, pero es sumamente atractiva. Uh-huh. Y lo último, 18 de mayo, ¿sí?, en la Terminal Goes, se va a proyectar Destino Final.
Bien,
en el marco
genial.
De 50 años. Y esta es una recomendación que...
¿Tenemos hora?
Compartimos con Gabriel. No.
Porque es ahí en el barrio, quiero ver si
pero
si
debe ser que calculo que va a ser a la tardecita. Pero bien. Si bien esta película de Destino Final la podemos ver en muchos formatos y en muchos soportes, creo que, en mi caso, tuve la oportunidad de ir a verla al cine cuando se estrenó, y la he visto por varias veces, la experiencia compartida de ver esta película, ¿ah?, en una pantalla, rodeado, ¿sí?, de un auditorio.
Con el ritual.
Exactamente, la ritualidad cinematográfica, absolutamente recomendable en este caso. Y ahora sí, no hay más.
Gabriel, no sé, querías decir algo también. A ver, Gabriel, si está por ahí.
Estoy acá, sí. Invitar a todos. Yo agregaría una cosa que me parece que es muy importante también, ¿no? Es que es un documental que permite reconstruir el proceso de la violencia política, ¿no? Sin recurrir a algunas imágenes que son fuertes, las autopsias, pero me parece que a través del testimonio de Chicho Michelini, por ejemplo, cuando se discute el tema de los atentados de abril del 72, ¿no?, o esto de Matilde Rodríguez en ese rol, que también es muy interesante para el propio documentalista, ¿no?, de madre que le está volviendo a contar las cosas, pero cuando está, que no puede más, que le pregunta, ¿y la policía también mata? Y le contestan los asesinos esto, sí, mata, ¿no? Y que le empiezan a robar todas las cosas. Justo ella había sacado del empeño una joya porque les estaba yendo un poquito mejor con un almacén que tenía. Yo creo que tiene elementos que también para transmitir a las nuevas generaciones lo que es el terrorismo de Estado, sin cifras, sin sensacionalismo, sino con una cuestión de reflexionar sobre la violencia, es muy importante, ¿no?, como obra. Y lo otro que además para nosotros en la historia, el análisis, es que tiene una diversidad de fuentes, ¿no? Es decir, le entrevistan desde Volonté a Sanguinetti, a Rosenkopf. No es solo una cuestión íntima de lo que pasó, sino también con miradas políticas divergentes. Incluso hay una parte de las entrevistas que, bueno, que después cada uno, el que ya lo vio lo sabe, que no, también encontrará, ¿no?, los choques, los testimonios y cómo también hay un pasado, ahora que Antonio recordaba a Marcos Gutiérrez, ¿no?, que siendo profesor de historia, todavía él, bueno, falleció lamentablemente muy joven, fue muy querido también la Asociación de Profesores de Historia, que la dirigió, ¿no? Él no pudo ver cómo se reabrían los casos de investigación, pero cuando el DF se hizo, que siempre hay que recordar que DF era Automotores Orletti, ¿no?, el destino final, ¿no? Bueno, cuando DF se hizo como documental, todavía se discutía en Uruguay si había que incluir estos episodios bajo el amparo, ¿no?, de la ley de caducidad, ¿no? Entonces, nosotros hemos avanzado a marchas y contramarchas sobre este tema, pero hoy se conoce más, se sabe más, pero en aquel momento también fue, o sea, es un documental histórico que contribuyó a la historia, y eso creo que hay que seguir valorándolo y, bueno, compartirlo con los jóvenes, seguir esta invitación que hacía Antonio. Y lo otro que, sobre el caso Wilson, Antonio, yo escuché a Matilde después, porque en el documental no está tan claro. Matilde plantea que Wilson no era objetivo en DF, Porque Wilson va al velorio. Incluso los ayuda. Wilson le manda una carta a Videla. No sé si te acordás de esto, ¿no? Para que consigan que en el colegio les ayuden, los cuiden a los gurises, ¿no? Por eso Wilson puede zafar después. No sé si te acordás de esto, porque hay un punto ahí. Ta, son detalles de la historia, digo, porque a veces también después se construyó como que el operativo fue muy dirigido contra ellos, y con Wilson no estaba tan. Por eso Juan Raúl incluso se denexó y todo eso. Ta, detalles de la historia, pero para charlar.
Bien, perfecto. Gabriel, Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días, muchachos. Gracias.
WhatsApp y Telegram 092-555-982.